Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Advaita, donde escucharás información para el cuidado de la piel.
Bienvenidos a Advaita, el podcast para el cuidado de la piel que resolverá dudas médicas de la mano de especialistas. En esta nueva emisión tenemos con nosotros al doctor Adamek Hernández Collazo, especialista en dermatología, micología médica y dermatología pediátrica, certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología. Además, es médico adscrito, profesor investigador y coordinador de servicio de dermatología del Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Asimismo, es director médico de Dermatos Aguascalientes. También se desempeña como profesor de dermatología para los cursos de especialidad y de pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con múltiples distinciones por su participación como ponente en jornadas y seminarios médicos nacionales e internacionales. También nos acompaña el doctor Armando González, gerente médico de Advaita Pharmaceuticals. En el episodio del día de hoy retomaremos el tema del cual platicamos en el capítulo anterior. Recordemos que la alopecia androgenética, mejor conocida como la calvicie, afecta al 80% de los hombres y al 50% de las mujeres de la población mundial. Así que, doctora Adamek, le damos de nuevo la bienvenida para que nos ayude a poner en contexto a nuestros escuchas y nos explique un poco acerca de la alopecia androgenética.
La alopecia androgenética es la forma más frecuente de alopecia en el ser humano. Se le conoce también como calvicie y alude a la caída de cabello excesiva de la piel cabelluda. Sin duda, la causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad y el factor hormonal. Algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga por sí sola su curso sin tratarla ni intentar ocultarla, es decir, aceptando su factor genético. Otras pueden taparla con peinados, maquillajes, sombreros, bufandas o incluso prótesis capilares. Sin embargo, otras personas eligen uno de los tratamientos ya disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello y restaurar el crecimiento del mismo.
Doctor, algo que seguramente va a ser interesante para la gente que nos escucha es que nos platique acerca de los tipos de alopecia que se pueden presentar.
El pelo, como cualquier otro tipo de órgano, como son los riñones, el corazón, el cerebro y como cualquier otro órgano, tiene enfermedades específicas. Es muy importante reconocer que cuando tenemos un diagnóstico, es decir, sabemos qué enfermedad tiene el paciente, podemos dar un tratamiento específico. Y esto lo vamos a conocer a través de signos y síntomas de pérdida de cabello. Entre estos se encuentran, por ejemplo, la pérdida gradual en la parte superior de la cabeza, que es la forma más frecuente de pérdida de cabello o calvicie. Afecta a las personas en medida como vamos envejeciendo. Por ejemplo, en los hombres, el cabello comienza a retroceder en la línea de implantación frontal, es decir, la línea capilar de la frente. En las mujeres suele tener un patrón diferente, un ensanchamiento en la línea de partido intermedio en el cabello. Un patrón de pérdida de cabello cada vez más común en las mujeres es el retroceso de la línea capilar, mejor conocida como alopecia frontal fibrosante, que forma parte del líquen planopilar, una verdadera epidemia en nuestros tiempos. Otra forma de alopecia son las carvas circulares o irregulares. Algunas personas pierden el cabello en zonas de calvicie circulares o en parches sobre la piel cabelluda, la barba o cejas, y esta es una enfermedad autoinmune conocida como alopecia areata. Puede haber síntomas como es la picazón, prurito, dolor en la piel cabelluda conocido como tricodinia, mucho antes de que caiga el cabello. El aflojamiento repentino del cabello se conoce como efluvio. Y este signo corresponde a un choque físico o emocional que puede aflojar el cabello. Es posible que se caigan mechones de cabello a la tracción tan mínima como peinarse, lavarse el cabello o incluso luego de tirarlo con suavidad. Este tipo de pérdida de cabello suele causar un adelgazamiento general en nuestra densidad capilar, sin embargo generalmente es temporal. Otro signo es la pérdida de cabello en todo el cuerpo. Algunos trastornos y tratamientos médicos como son la quimioterapia contra el cáncer, incluso la alopecia areata universal, pueden ocasionar pérdida de cabello en todo el cuerpo. Por lo general, también es recuperable. El cabello vuelve a crecer, sin embargo, con una calidad completamente diferente. Otro signo específico son las zonas de descamación que pueden extenderse a lo largo de la piel cabelluda, pero sobre todo las vamos a encontrar muy frecuentemente por detrás de las orejas. Este puede ser un signo de lo más conocido como la dermatitis seborreica o enfermedades infecciosas micóticas por hongos como la tiña. Puede estar acompañada de cabellos quebradizos, enrojecimiento, hinchazón e incluso exudado que corresponde a una infección de los tejidos blandos de la piel cabelluda.
¿Hay alguna edad en la que se presente con mayor frecuencia la pérdida de pelo?
Puede presentarse en cualquiera de los pacientes. Sin embargo, la edad también nos va a ayudar a determinar la causa de pérdida de pelo. Por ejemplo, las formas más frecuentes en los niños serán la alopecia areata y la tricotilomanía, mientras en los adultos es más frecuente la alopecia androgenética y los efluvios telógenos.
Una de las preguntas que generalmente nos hacemos es ¿cuándo es buen momento para ir a revisión?
Desde el momento en que nosotros notamos la caída del cabello de forma excesiva es importante acudir con un dermatólogo. ¿Pero cuánto es excesivo? Más de 50 cabellos al día es momento de acudir al dermatólogo. Nuestro dermatólogo o tricólogo nos va a hacer un diagnóstico clínico y a través de lo que encuentra la exploración va a decidir si desea hacer algunos otros estudios, ya sea invasivos como es una biopsia o no invasivos como es la tricoscopía, que es una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico y es tan sencillo como aplicar una lupa con luz polarizada sobre la piel cabelluda para hacer diagnósticos diferenciales entre alopecias cicatrizales, que son las no recuperables, y las no cicatrizales, que son las recuperables.
Además de los problemas físicos, ¿qué consecuencias puede presentar un paciente con alopecia?
El pelo, sin duda, es uno de los factores más importantes en la identidad del paciente. Por lo tanto, su pérdida o las enfermedades de pelo pueden ocasionarnos alteraciones en la autoestima y problemas psicológicos como son la ansiedad, depresión, frustración, sentimientos de ira o incluso alteraciones en la percepción o la autopercepción de las personas.
¿Existe alguna alternativa para mejorar la apariencia del cabello que aún tenemos?
Claro que sí, existen diversidad de tratamientos. Sin embargo, es muy importante que un dermatólogo o tricólogo nos haga un diagnóstico y nos defina cuál es el tratamiento que más nos va a ayudar. Existen productos over the counter, es decir, que podemos encontrar y comprar incluso sin receta médica que nos pueden ayudar a mejorar la densidad capilar. Uno de ellos es el minoxidil tópico o aplicado. Astopil de Advaita, que es minoxidil al 5% en espuma, nos va a ayudar a aumentar la densidad y el grosor de pelo a partir de los primeros 3 meses de tratamiento. Es importante reconocer que este vehículo en espuma de Astopil de Advaita nos va a proporcionar un mayor beneficio que otros vehículos como la loción. Esto debido a que va a disminuir su irritabilidad y va a aumentar su absorción y su penetración hasta el folículo piloso, lo cual nos va a ayudar a mejorar la rapidez de la absorción, su efecto en la papila del folículo dérmico, es decir, va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el folículo y va a ayudarnos a mejorar a una mejoría más rápida, sin dejar residuos secos, no manchar e incluso no dejarnos el cabello tieso como algunas lociones.
Además del tratamiento aplicado directamente sobre la piel, ¿existe algún medicamento complementario que pueda detener el avance de la alopecia?
La mayoría de los dermatólogos van a asociar el tratamiento tópico de minoxidil aplicado con algunos tratamientos orales. El principal tratamiento oral sería el finasteride o finasterida, que va a restaurar la fase anágena, pero sobre todo va a frenar y estabilizar la pérdida del cabello a través de la inhibición de las formas activas de las hormonas masculinas en el pelo. Gracias a su depósito en el folículo piloso, se ha encontrado que el efecto se va a mantener hasta 12 meses después de la suspensión de tratamientos, incluso en terapéuticas cortas.
¿Se puede utilizar el tratamiento en conjunto?
De acuerdo con la evidencia científica más reciente, la sinergia, es decir, utilizar ambos tratamientos en conjunto, va a favorecer el aumento en la longitud del pelo, como debido al finasteride, así como el grosor y densidad debido al minoxidil, además de disminuir la miniaturización del pelo. Ambas son las únicas moléculas que son aprobadas por instancias internacionales, como son las agencias americanas y europeas de drogas y alimentos. La sinergia que va a ofrecer el finasteride oral y el minoxidil tópico es más efectiva que cualquiera de las dos por separado.
¿Existe alguna contraindicación?
Ambos tratamientos juntos o por separado son completamente tolerados y han demostrado tener un aumento en la densidad capilar sin tener efectos adversos como los mitos que se conocían previamente sobre la reducción del deseo y la actividad sexual. Actualmente sabemos que estos efectos adversos no son debido a estos medicamentos.
Le agradezco, doctor Adamek, por esta profunda explicación y ahora doy la bienvenida al doctor Armando González, gerente médico de Advaita Pharmaceuticals, para que nos platique acerca de cómo podemos tomar finasterida y Astopil.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada es importante explicar que el tratamiento tomado con finasteride debe ser totalmente indicado por el médico, por el especialista. Es decir, antes de tomarlo, el médico debió habernos revisado, haber hecho un diagnóstico y él nos dirá la forma correcta y precisa en que debemos consumirlo. Emitirá una receta y solo de esa manera podremos adquirir el producto. Para el caso de Astopil, que es un producto de venta libre, es muy fácil de utilizar. Antes de aplicarlo hay que asegurarnos de que la piel y el cuero cabelludo estén completamente secos. Después agitamos el envase, retiramos la tapa plástica y empujamos el aplicador hasta escuchar un clic. A continuación volteamos el frasco y presionamos el aplicador por 2 segundos aproximadamente para obtener una cantidad de 1 gramo de Astopil, minoxidil en espuma al 5%, que aplicaremos y distribuiremos directamente sobre la piel y pelo para, con la yema de los dedos sobre el área en la que deseamos obtener resultados. Esto es importante aplicarlo 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche, y recordar que no es necesario enjuagar la espuma de Astopil.
No te pierdas el dato de la semana. ¿Sabías que?
Para la mayoría de las personas, la pérdida del pelo puede presentar un problema tanto de salud como estético, derivando en una baja autoestima y depresión. Es normal que al día perdamos entre 100 y 150 pelos, pero existen enfermedades como la alopecia que aceleran la caída al doble o más. Cuando observamos una pérdida de pelo anormal, lo que recomendamos siempre es acudir con un dermatólogo especialista. Él será el experto que determine las causas y cuál es el tratamiento más adecuado según el tipo de alopecia que el paciente presenta.
Pues les agradezco por su tiempo y bueno, estamos al final de este episodio y sin duda nos damos con un gran aprendizaje sobre la alopecia y cómo podemos contrarrestar sus afectaciones. Si tú que nos escuchas tienes más preguntas acerca de este tema, no dudes en enviarnos un correo para más información.
No olvides compartir este podcast y si tienes más preguntas acerca de este tema, no dudes en enviar un correo a contacto2@advaita.com.mx para más información.